Amén.
You can count on that.
Ustedes pueden contar con eso.
Never let go.
Él nunca suelta. Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Feliz domingo. Es agradable estar juntos una vez más. Estamos entristecidos por el ataque del enemigo una vez más, trayendo enfermedad al cuerpo, pero nos paramos en la promesa. Estamos de acuerdo juntos, de acuerdo a su palabra, y anticipamos que todo mundo estemos juntos de nuevo. Quisiera continuar de nuevo con el pensamiento que comenzamos, creo que fue el domingo pasado en la mañana. Quisiéramos leer de Génesis el capítulo 16 y los primeros tres versículos, Génesis 16 y versículos 1 al 3. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, que significa huir o huida. Dijo entonces Sarai a Abraham, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Me pregunto de dónde sacó eso. Esta es hechura del Señor. Esto hubiera tenido un hijo, pero el Señor no le está permitiendo. Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá, tal vez, posiblemente, cruzamos nuestros dedos y pegamos con los talones juntos y damos vueltas tres veces. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sí, querida. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular el pensamiento una vez más, las pruebas antes de la herencia. Las pruebas antes de la herencia. O como dijimos a los jóvenes, las tareas antes de su mesada. Me pregunto cuánto papá dice, necesitas hacer esto y aquello y lo otro. Así es como tu mesada va a caer esta semana. Y no te dicen cuando cortas el césped que tal vez la hoja se va a romper o pegarás en una piedra o se te acabará la gasolina o tal vez la cortadora de césped no comenzará. No te dicen todas esas cosas. No sabemos todas las cosas que están por delante. Solo todo lo que te dicen es, haz esto y esto y esto y recibirás tu mesada esta semana. Pero hay pruebas por las que tienes que pasar para obtener esa mesada. De igual manera, ¿saben? Es una analogía cruda porque no estamos ganando nada aquí. Pero la fe de Dios es dada a nosotros y la palabra de Dios es dada a nosotros, pero tenemos que llegar a ser poseedores de esa palabra. Tenemos que pasar por pruebas de la fe, para que esa palabra se vuelva carne en nuestras vidas. Correcto. Sería fácil para nosotros pararnos alrededor y decir, creo, y creer que creemos y levantar las manos y Dios nos lleva para arriba y eso es todo lo que hay en ello. Pero no es todo lo que hay en ello. Correcto. Uno sabe que cree cuando eres llevado arriba. Tú sabes que creíste porque has sido probado y sometido a pruebas y probado en tu vida, las pruebas antes de la herencia. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos en esta mañana de resurrección. Padre, te amamos y te agradecemos por tu bondad, tu misericordia y todas las bendiciones que vienen a nosotros. No merecemos nada, sabemos mejor que nadie más. Padre, nos has dado excedentes y grandes y preciosas promesas, y si nos aferramos a ellas, las atesoramos y anhelamos verlas cumplidas en nuestra vida. Pero, Señor, rogamos que incremente nuestra fe, que tomes esta palabra que estamos a punto de recibir, y sabemos que parte de este, todo este proceso, parte de caminar en nuestra herencia, entrar en ella, recibir alimento espiritual a su debido tiempo. Tenemos que recibirla, y hay pruebas antes de que esa fe entonces venga, tome esa palabra y esa palabra se manifieste en nuestra vida. Rogamos, Señor, que nos dé la fortaleza, que nos restaure esta mañana, Señor, que nuestra confianza sea restaurada, que nuestra vista sea restaurada, Padre, que nuestra paz sea restaurada. Algo que de lo cual el enemigo nos ha robado, y Padre, que recibas toda honra y gloria entre nosotros y entre aquellos que están escuchando y, o escucharán, Señor. Y Padre, ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Oramos, amén, amén. Pueden tomar asiento. Aleluya, aleluya. Así que sabemos el escenario de la historia aquí que empezamos a ver la semana pasada. Sara, la esposa de Abraham, Sara y Abraham estaban juntos para tener un hijo. Y Abraham habría de ser el padre no solo de una nación, no solo iba a tener un hijo, pero iba a tener muchos hijos, y ellos iban a tener hijos, y él sería padre de muchas naciones. Pero como vimos la vez pasada, toda promesa que Dios hace a sus hijos viene con una prueba. Una batalla debe ser peleada y una prueba debe ser vencida para poder poseer la promesa. ¿No es correcto eso? Y la prueba de que verdaderamente creemos esa promesa o creemos que esa promesa es cierta para nosotros es la batalla que peleamos para obtenerla. Y como veremos, cuando dudamos la promesa, aún ligeramente, traemos más batallas a nosotros como resultado. Amén. Y todos sabemos que la fe literalmente es sustancia. Y así que la fe, por tanto, se materializa o llega, se vuelve material ante los ojos de uno por la creencia que está en el corazón de uno y por la confesión que está en tu boca, por tus palabras. Pero también necesitamos reconocer que la duda también causa que cosas se manifiesten en nuestra vida cuando la creemos en nuestro corazón y la confesamos con nuestra boca. Una promesa ligeramente dudada, teniendo fe en una ligeramente dudada promesa. Saben, Satanás no puede crear nada. Satanás no puede causar que cosas sucedan. Satanás no tiene el poder de la palabra hablada, pero ustedes sí. Así que si él puede pervertir esa palabra un poco y que ustedes la reciban y se sienten y la confiesen, su versión dudada, la versión pervertida de la palabra de Dios se cumplirá en su vida. Es un principio, es una ley. Amén. Así que lo que la duda trae a existencia no es la promesa que es para ustedes de la palabra de Dios, mas es el producto de tener fe en la mentira de Satanás, la perversión de Satanás de la palabra de Dios, por así decirlo. Así que cuando luchamos las batallas de fe, estamos luchando batallas que requieren entendimiento espiritual para que estemos adecuadamente armados para la batalla. Necesitamos saber ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos saber cómo va la batalla, cuáles son las armas de nuestra guerra, qué tan fuertes son, necesitan ser probadas, necesitan ser demostradas, necesitamos entendimiento. Uno pudiera decir que nuestras batallas espirituales son conducidas de una manera que es conocida como guerra de guerrillas. En español, una guerrilla no se deletrea G-O-R-I-L-A, no es el gorila que está en África, es G-U-E-R-R-I-L-L-A, que es guerrilla. Es tan cerca como que lo puedo decir, y se refiere a un miembro de un grupo militar no oficial que hace inesperados y repentinos ataques en fuerzas militares. También se puede describir el tipo de guerra en la que se meten, llamado como guerra de guerrilla. La forma de guerrilla es una guerra irregular, que es un grupo pequeño de combatientes o civiles armados o irregulares que usan tácticas militares, incluyendo emboscadas, sabotaje, guerra. Espero que alguien esté escuchando. Guerra pequeña, táctica de pegar y correr y movilidad para pelear con un más grande y menos móvil tradicional militar. Así es, de hecho, como el enemigo conduce sus batallas. No viene a uno. Él no te pega de frente. Él no te pega en tu punto fuerte. ¿Por qué lo haría? Porque una pequeña banda de combatientes que están peleando contra un gran gobierno, ¿por qué marchan allá afuera en batalla como los otros? El otro grupo sale marchando y son mayores en número y tienen mejores armas. ¿Por qué harían eso? Desearíamos que lo hiciéramos. Satanás no hace eso, y eso es parte de vencer. Cuando vencemos, entonces nos damos cuenta que ahora sé cómo vencer en esa situación, y ciertamente voy a estar listo cuando el enemigo venga, y frecuentemente no viene de esa misma manera de nuevo. Algunas veces lo hace, pero frecuentemente no lo hace porque sufrió una derrota, así que está buscando otra venida, otra debilidad. Así que las guerrillas, en esta instancia en español, por una pequeña guerra. Y en este tipo de guerra, la idea es evitar batallar con la fuerza principal enemiga, sino usar tácticas de pegar y correr y tratar de agotar al enemigo, ¿correcto? Y te están picando los talones, tal vez no haciendo mucho daño, pero agotándote. Simplemente agotando tu mente, agotando tus recursos, agotando tu atención. Y así que quieren, el objetivo es debilitar la fuerza del enemigo al punto de que no pueden pelear la guerra ya, y así que se retiran del campo de batalla. Así que noten, el objetivo no es el de totalmente derrotar o destruir al enemigo, sino debilitarlo al punto en que se sale de la batalla. Así que aquellos que hacen una guerra de estilo de guerrilla, ellos admiten que están encarando una fuerza superior, una fuerza que no puede ser derrotada de frente usando las mismas tácticas como su enemigo. Así que esos peleando una guerra de estilo de guerrilla usarán todos medios disponibles para atacar una fuerza mayor con la meta de debilitarlo y descorazonar al enemigo hasta que se retira de la batalla y se va a casa. Ahora, en este caso, amigos, nosotros somos la mayoría. Pensamos que el diablo es la mayoría, él y sus ángeles, pero no lo es. Ellos son la minoría. Nosotros somos el ejército grande. Amén. Espero que alguien esté escuchando esta mañana. Él quiere que nosotros estemos convencidos de que vemos los números aquí en la tierra y vemos, saben, contamos cuántos son creyentes y cuántos no lo son, y de alguna manera pensamos que esos numera el reino de los cielos, que hay poderes demoníacos y poderes angélicos. Los poderes demoníacos son menos en número. Hay más de nuestro lado en esta mañana que los hay en el del lado del enemigo. Amén. Así que Satanás sabe que están peleando una guerra que es en contra de una fuerza superior, y sabe que ya ha sido derrotado, pero no quiere que ustedes y yo sepamos eso. Y él sabe que el reino de los cielos no puede ser derrotado en una batalla regular donde estas dos fuerzas se encuentran de frente. Así que las metas de Satanás entonces es debilitar las fuerzas del reino de los cielos hasta que pierden, se descorazonen y se retiren de la batalla creyendo de que ya están derrotados, cuando ni siquiera se han enfrentado en batalla muchas veces. Pero no es así como esta batalla va a terminar para un hijo de Dios. El estilo de pelear de, en forma de guerrilla hace del enemigo es amenazar que venzamos nuestras pruebas y así que estaremos para nuestra grande y final batalla de Armagedón. Amén. Solo estamos en entrenamiento ahora. Toda táctica que el enemigo ha usado alguna vez, no hay nada nuevo bajo el sol y aprendemos de toda prueba. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No dije de que anhelamos toda prueba, sino que aprendemos de toda prueba. Así que, como ejemplo, un joven ve una fotografía de una muchacha medio vestida mientras pasa por una tienda o una escuela o muchachos que están jugando juntos. Ahora, él no pudiera evitar ver esa fotografía y no había salido con la intención de encontrar una fotografía así mientras estaba en su línea del deber de todos los días, haciendo rutinas de todos los días en la vida. No está entrando a los vecindarios oscuros. Él no está activamente buscando este tipo de cosas, ya que es un macho de sangre caliente. Espero que alguien esté escuchando. Tus hormonas en el cuerpo causa que una reacción ocurra como resultado de ver esa fotografía. Si tú dices esta mañana que eso nunca te me pasa a mí, tú no eres un macho de sangre roja. Dicen, han nacido del Espíritu, eso nunca, no eres humano, eso nunca le sucedió a Jesús. ¿O realmente dónde está la tentación entonces? Pero ese muchacho sabe que la reacción de su cuerpo es una reacción correcta, pero es una reacción correcta para una mujer errada bajo las circunstancias erradas. La palabra de Dios declara que este joven tiene una contraparte y tal vez esa contraparte todavía es la parte que falta en su vida. Tal vez no ha cruzado su camino aún y él está confiando en Dios que un día traiga la correcta, que cruce su camino en el tiempo correcto y bajo las condiciones correctas. ¿Y cuántos saben que él hace eso? Y bajo las condiciones propias, su deseo por la correcta y ella por él será cumplida bajo las condiciones correctas. Pero la meta del enemigo es tratar de tentar al joven por medio de lo que ve, que no debería de ver, y en este caso, por ninguna falta por su... Él no está activamente tratando de ver algo, pero Satanás pondrá algo ante él que no debería de ver y luego tentarlo para pensar cómo satisfacer ese deseo errado en vez de reconocer que es un deseo mal guiado y derribándolo y trayéndolo a sujeción a la palabra de Dios. Así que ese joven puede decidir reportarlo para que la fotografía sea quitada, o tal vez puede evitar pasar por ahí una segunda vez o verla de nuevo. Si debe pasar por ese camino, ver en otra dirección. Saben, tal vez está en un carro. Bueno, él puede, si tiene una cruz colgando del espejo retrovisor, puede ver esa cruz en vez de ver eso, y puede clamar al Señor por fortaleza en tiempo de necesidad, sabiendo que a él importa y sabiendo que él pagó el precio para liberarte de tener que caer en esa tentación. Él no te liberó de la tentación, él te liberó de la esclavitud, de ceder a esa tentación y la subsecuente esclavitud que como resultado. Sabemos que las Escrituras nos dice claramente que Él ha hecho una vía de escape para que ustedes puedan soportar la tentación. Y esa tentación que viene a ti es un ejemplo de guerra de guerrillas por medio del enemigo. No es algo que viene de frente, no es algo que uno espera, no es algo que buscas. Es la cosa correcta en el lugar errado, bajo las circunstancias erradas, pero por medio de esa prueba aprendes a mantener ese lugar cubierto, ese lugar donde Satanás tirará estas tentaciones a ti, mantenerlas cubiertas en oración para que esa táctica ya no trabaje contra ti, porque tú reconoces esa táctica y la resistes en el futuro. ¿Sabes? Cuando nos comprometimos, lo que estaba sucediendo en el Medio Oriente en los 90s, fuimos a pelear un tipo de guerra que estábamos preparados a pelear con la Unión Soviética y las naciones comunistas. Y luego, por supuesto, la muralla de Berlín cayó y, sin embargo, todavía estábamos listos para pelear ese tipo de guerra, correcto, y no tardó mucho tiempo para que el enemigo encontrara debilidades en eso y surgiera con estas dispositivos explosivos que estaban en lugares, en algunos de los lugares de los vehículos militares, los ponían abajo, no se requería mucho para poner estas cosas. Es un tipo de guerra de guerrilla. Y tuvo un gran impacto por un poco de tiempo, pero esa prueba causó que los militares estudiaran eso y surgieran con una manera de cubrir esa debilidad, correcto, reconocerla por adelantado tal vez o evitarla, correcto. Ellos nunca completamente limitaron los IEDs, pero eliminaron o minimizaron el impacto que tenía en batalla porque reconocieron la táctica. Disculpen, no sé qué significa ID. Así que Satanás trata de debilitarlos al tratar de privarlos de la vida de oración de ustedes. ¿Ven ustedes, por medio de la prueba por la que pasan, aprenden a mantener ese lugar cubierto en oración para que ese lugar, esa táctica ya no funcione contra ustedes, porque la reconocen, la resisten en el futuro? Pero si Satanás puede de alguna manera debilitarte al privarte de tu vida de oración, al agotar tu resolución, al causar que quites tus ojos del gran cuadro, que te relajes, bueno, haremos cosas que no haríamos si hubiéramos estado en comunión con el Señor antes del ataque. Debería de recibir muchos amenes ahí. Hay cosas que uno quiere darse una cachetada porque uno se da cuenta. ¿Por qué caí en eso? Si yo hubiera estado preparado en oración, si no hubiera estado de mal humor, si no me hubiera enfriado, yo hubiera reconocido eso. Y hubo un tiempo donde hubiera visto eso y hubiera dicho, de ninguna manera. Uno dice, diría yo, de ninguna manera, José, pero tenemos José aquí. Yo diría, diablo, buen intento. Pero nos relajamos en el departamento de oración y luego encontramos estas pequeñas zorras que echan a perder la viña. Haríamos cosas que no hubiéramos hecho si hubiéramos estado en comunión con el Señor antes de ese ataque. Son cosas que ya vencimos, correcto. Y estamos manteniendo esas áreas cubiertas en nuestra vida porque tenemos un golpe que viene a nosotros. Así que cuando hacemos esas cosas, por supuesto, vamos a pagar por ello en esta vida. Y nos arrepentiremos y luego aprenderemos a cómo vencer esa cosa si la encaramos de nuevo. Y estaremos más preparados, más vigilados. Así que el enemigo quiere que cedas terreno a lo largo del camino y él quiere quitarte la fortaleza, agotar tu batería, por así decirlo, agotar tu resolución. Quiere atraparte cuando menos lo esperas y luego quiere aislarte, desanimarte y de esa manera sacarte de la pelea, ¿correcto? Y si estás pasando por una prueba, él no quiere que la compartas con nadie porque pudieran, ellos pueden, tal vez la reconozcan por lo que es y se pueden unir juntos en oración y pudieran animarte. Haz estas otras cosas y te ayudará a vencer en esa situación, ¿correcto? Y así que él tratará de causar de que lo mantenga secreto y una vez que es secreto dice, tienes un verdadero problema ahí y no hay manera alguna de, tú sabes eso y yo sé eso. No engañes a nadie, principalmente a ti mismo. No hay manera de que vas a sobrepasar esto, pero no le digas a nadie. Ese solo es el diablo que no quiere ser expuesto. El problema es, no eres tú, el problema es ese diablo. Así que él quiere agarrarte cuando menos lo esperas, aislarte, desanimarte y sacarte de la pelea. Y si eso significa infiltrar el ejército y agotar, usar el uniforme de tu ejército para hacer malicia desde adentro, entonces eso es lo que va a hacer. Si él puede meterse dentro del campamento de su enemigo, si él puede infiltrar a la familia, él puede causar muchos problemas. Ahora, amigos, en situaciones como esas, necesitamos reconocer el enemigo entró en el campamento y pudiera estar usando a esta persona o aquella persona o esta persona o aquella persona, no es mi enemigo, es el enemigo usando a este o aquel, correcto, y necesitamos sacar al enemigo sin sacar a un miembro de familia o un miembro de la iglesia o amigo, correcto. Así que Satanás sabe dónde están todos los botones para empujar, especialmente en árboles familiares, correcto. Él ha estudiado tu árbol familiar hasta abajo. Él sabe lo que está en el ADN, él lo ha visto actuado. Él sabe dónde, cuáles son todas las posibilidades. Él sabe lo que está en ese árbol. Nosotros aprendemos a medida el tiempo pasa lo que heredamos de ese árbol natural, pero el diablo ya sabe. Y luego, botones son empujados en casa, especialmente si tenemos hermanos o hermanas, esos botones son empujados en una base diaria y no se requiere mucho para empujar esos botones algunas veces. Pero cuando naces de arriba y estás escondido en Cristo, la palabra Satanás, de hecho, no está seguro qué hacer contigo porque no puede verte ya. Todavía conoce tu árbol natural, pero el verdadero ustedes está escondido de él. Él no puede ni siquiera encontrarlo la mayor parte del tiempo porque el verdadero ustedes está escondido, sellado, pero adivinen qué, él oye su voz. Y si ustedes permiten que esta mente que estaba en Cristo esté en ustedes, la palabra correcta saldrán de esa voz y el enemigo de ustedes será derrotado. Amén. Esa palabra derrotará al enemigo de ustedes en cualquier tiempo, cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, pero debe ser la palabra correcta saliendo de sus bocas. Así que nuestra historia esta mañana, Abraham y Sara están en camino a obtener o a entrar en una promesa de Dios y han comenzado juntos como uno hacia la promesa. Y vimos la semana pasada donde la fe de Abraham fue probada y cómo Dios cuidó de la promesa a pesar de que Abraham cayó y dejar la tierra cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando había hambre en la tierra, dejó la tierra y se fue a unas regiones más prósperas de Egipto en ese tiempo. Y por supuesto, había agua del Nilo que fluía libremente, no tenía que orar, no tenía que depender de Dios, las bendiciones estaban ahí en lo natural. Y así que él vio cómo Dios cuidó de la promesa, vimos, a pesar de que Abraham cayera, retrocediera y sus dudas humanas y sus temores humanos. Quiero recordarle una vez más, abajo en el alma todo estaba concluido. Pablo nos dijo eso. dijo que Abraham no vaciló en la promesa de Dios por incredulidad. Y uno dice, ciertamente parece que vaciló de la promesa por incredulidad. Ese es Abraham, el hombre de carne, correcto. Entreteniendo dudas y temores como hace un hombre de carne, pero en el alma todo estaba concluido y Dios estaba cuidando de esa promesa. Así que también vimos que las batallas de Abraham de hecho lo prepararon para el enfrentamiento de la Odisea que ocurrió más tarde en la vida de Abraham cuando finalmente obedeció a Dios y se separó de la familia. Así que Sara está en camino a la misma promesa que Abraham y por tanto ella va a encarar batallas también, así como Abraham, y ella va a crecer también así como él lo hizo. Ella va a tener pruebas de fe antes de la herencia, así como él. Así que la batalla más grande que Abraham y Sara pelearán es sobre la posición de ellos, cada uno. ¿No? Es sobre quiénes son, es sobre qué quiere Dios que sean, qué los llamó a ser Dios, es lo que la palabra dice que ha de ser cumplido en sus vidas en su día. Y yo les sometería a ustedes que es la misma prueba, esa es la misma batalla que ustedes y yo estamos pasando. Así que ellos han estado en la tierra ahora por 10 años y sabemos que antes de que dejaran su hogar en Harán, Dios prometió que bendeciría a Abraham, que haría a Abraham un padre y que otros serían bendecidos por él y por medio de él y por causa de él y así sucesivamente. Y Sara está incluida en la promesa. Es a través de Sara que las naciones van a venir. Es a través de Sara, por medio de Sara, creyendo esa palabra y ella diciendo, sé en mí conforme a tu palabra prometida y derribando cualquier cosa que se exalta en su mente por encima de esa palabra. Es Sara haciendo eso que va a permitir que esa promesa se cumpla. Pero la fe de Sara no es realmente despierta en ella en este punto en el tiempo. Ella aún tiene una fe intelectual y no estamos siendo críticos cuando decimos eso esta mañana porque muy frecuentemente nuestra fe comienza de esa manera. Y sin esa fe intelectual, ¿cómo vas alguna vez a recibir la verdadera fe? Si tu intelecto está totalmente en contra de que hay algo, un profeta, por ejemplo. Y si tu intelecto dice, yo no creo que hay profetas ya, yo no creo que Dios habla a través de profetas, ¿y cómo vas alguna vez a obtener fe en la promesa que Dios dijo de que te enviaría un profeta? ¿Cómo vas a obtener fe en eso si tu fe mental está batallando en contra? Así que ella, sin duda alguna, tiene fe intelectual y ella quiere creer la promesa y ella quiere que se cumpla en su vida. Ella es sincera al respecto y ella ha estado siguiendo a lo largo en el mensaje y se ha movido con su esposo a la tierra del mensaje y ella ha encarado los mismos sacrificios que él, se ha separado de familia, parientes, todo lo que era común para ella, todo lo que era cercano a ella, por así decirlo, pero ella apenas se ha estado conformando al mensaje. No estoy diciendo que fue fácil, ese no es el punto que estoy tratando de hacer aquí, pero está intelectualmente conformándose al mensaje, pero no ha llegado a ser personal para ella aún. Ella se ve en el mensaje, pero no ve que la parte que ella ha sido llamada a representar no pueda ser cumplido en alguien más. Ella ha llegado al punto donde cree que es la palabra de Dios que puede ser cumplido, pero simplemente no en ella. Y no ha recibido la fe de Abraham que él tiene en la promesa. Ella tiene que recibir esa mismísima fe. Ella ve sus limitaciones físicas y verdaderamente no puede ver cómo la promesa puede ser cumplida en su vida. Vamos, amigos, todos hemos estado allí. Cuando el mensaje era nuevo para ustedes y ustedes oyeron sobre las excelentes, grandes y preciosas promesas, cuando oyeron de una nova, ustedes dijeron, de ninguna manera. Cuando oyeron que ella está sin mancha, arruga o efecto, cómo él va a moverse en su trono y concederle que ella se siente con él en su trono y gobernar y reinar. Ustedes dicen, yo no pertenezco ahí. De hecho, yo no pertenezco entre esta gente. Estoy seguro de que pueden simplemente verme y ver que yo salí del mundo. Ellos son ángeles. Ellos nunca hicieron nada, correcto. Ellos han sido siempre buenos, pero estoy seguro que pueden verlo todo. Y uno, correcto. Y empieza uno a crecer y desarrollarse y dices que algunos de ellos no son ángeles como inicialmente pensabas. Así que ella tiene toda la historia de tratar de creer. Ahora quiero que todo alguien escuche esta mañana. Amén. Ustedes tal vez hayan tratado y tratado y tratado y tratado y se están aferrando y están y han tratado y aferrándose y han tratado. Yo no me importa cuál es la promesa y Satanás quiere que crean que eres un perdedor. Satanás quiere que creas que no hay manera alguna que esto va a suceder. Es toda la historia. Si va a suceder, ya hubiera sucedido. ¿Por qué no cedes y admites que simplemente no va a suceder? Nunca vas a tener un hijo. Nunca vas a tener este problema físico. Vamos, amigos, tus hijos nunca van a servir al Señor, correcto. Tú nunca vas a recibir el Espíritu Santo, siempre vas a tener este problema o aquel problema. Nunca va a ser real para ti. Así que ella tiene una historia ahora de tratar de creer. Desde un tiempo en que primero se casaron hasta ahora, ellos trataron de tener un hijo. Y ahora ella ha pasado el punto de aún de poder tratar. Piensen en eso. Él todavía puede tratar. Ella no sabe si o no él todavía es fértil, pero él todavía puede tratar, pero ella está más allá. Ella nunca pudo tener hijos y ahora está más allá de aún poder pasar por el proceso ya. Correcto. ¿Qué tan sin esperanza es eso? ¿Cuán convincente es eso? Es como simplemente no hay manera posible. Y ella sabe eso. Así que ella tiene todas las fallas a las cuales puede señalar la mayor parte de su vida. Y se casaron joven la mayor parte de su vida. Pero ahora el tiempo de la promesa se está acercando. Y algo estaba obrando en el corazón de Sara por todo este tiempo, trabajando en ella, preparándola, probando sin duda alguna que esto era más allá de la habilidad humana. No hay ni siquiera va a haber una sombra. El diablo nunca, nunca, nunca va a poder señalarle, apuntarla y decir eso que no era. Simplemente tomaste la vitamina correcta, derramaste el aceite correcto sobre tu cabeza o vamos, esta persona te movió en la manera correcta. Correcto. Ustedes saben que hay una explicación natural para esto. No había ninguna explicación natural para ello. Era enteramente sobrenatural y era todo Dios. Y eso fue probado a ella. Amén. Así que Sara ve a esta egipcia, esta sierva egipcia, que como resultado de su caída en Egipto, como ese carro caro por tu retrocedimiento, ahora es un albatros alrededor de tu cuello, tal vez. Ella comienza a razonar y dice, ¿sabes? Tal vez Dios no quiere que la promesa venga a través de mí. Tal vez nunca debió de venir a través de mí. Tal vez hay una posibilidad de que mi esposo, el profeta, tal vez malentendió la profecía. Yo estoy casada con este tipo, sé que es humano. Así que tal vez simplemente es un punto de debilidad. Tal vez no oyó a Dios adecuadamente. ¿Sabes? La promesa fue dada a mi esposo, ¿sabes? Y yo puedo ver donde todas las otras promesas están cumpliéndose sin duda alguna. Y tal vez esta promesa debe venir a través de otra iglesia. Quiero decir, otra mujer. Quizás necesitamos cambiar de iglesia. Tal vez necesitamos ir a esta iglesia que tiene las grandes vidrios teñidos. Agar era muy físicamente, todas las marcas ahí, todos los botones estaban ahí, era joven. Estaba en el tiempo de vida, correcto. No sería difícil en lo absoluto de creer de que pudiera venir de esa manera. Tal vez si cambiamos iglesias, también si hacemos esto diferente o aquello diferente. Vamos, amigos. Cuando Satanás viene contra tu posición predestinada en el cuerpo, él tratará de convencerte fuera de lo que Dios quiere que seas. Y él apuntará a todo tipo de cosas naturales que no significan nada. Tal vez la novia que estará aquí cuando el hermano Branham regrese, tal vez esa novia, la que estará haciendo las obras mayores, tal vez esa es la novia que está aún en nuestro futuro. Aquellos que están viviendo aquí, no es para nosotros cumplir esas cosas. ¿Cómo vas a caminar hacia una visión si no puedes ver la visión? Como hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo, Satanás nunca puede atravesar y romper ese sello. Pero le garantizo, amigos, que él puede atacarlo en tantas diferentes maneras. En la vida diaria, él puede agravarte, él puede irritarte y puede tratar de agotarte. Y tal vez te puede atrapar en un momento de debilidad cuando estás en la carne y causar que reacciones de una manera que nunca pensaste que reaccionarías de nuevo, y tienes que hacerlo bien. ¿Amén? ¿O es tan solo yo? ¿No hay alguien más? Él es fiel. Génesis 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Noten, Sara no había dado hijos a Abraham, y la promesa habría de venir a través de ella. Noten que el tiempo es el elemento que primero reta su fe. ¿No es eso diferente de nosotros? No. Tus hijos van a entrar, pero he estado esperando 20 años ahora. Pero tal vez esa promesa no es verdad, pero he estado esperando 20 años. ¿Qué tiene que ver 20 años? Dios nunca te dijo cuándo, solo dijo que lo haría. Te dio una promesa. Así como te dio la promesa del Espíritu Santo. Si te arrepientes, si eres bautizado en bautismo cristiano y mueres a ti mismo, te rindes ahí, recibirás el don del Espíritu Santo. Bueno, he estado buscándolo por, sabes, unos cuantos años, así que supongo que no es para mí. No, él te hizo la promesa. Así que Satanás le dice a ella, has estado buscando, te has estado aferrando a esta promesa ahora por 10 años, y mira, nada de hijo, ni uno solo. Satanás trata de agotar tu resolución al apuntar cuánto tiempo has estado luchando por una promesa. ¿Cuánto tiempo no es algo de lo que deberíamos aún de preocuparnos? No es cuánto. How long es un nombre chino. How y su primer nombre y Long su apellido. Estoy tratando de atraer la atención de ustedes. Así que Satanás usa ese elemento del tiempo en contra de naciones aún, que están inicialmente unidas y yendo a la guerra con otra nación para eliminar y presionar un gobierno. Él está usando esa táctica ahorita en el Medio Oriente. A medida pasa el tiempo y las pérdidas se amontonan, dudas empiezan a penetrar si la meta por la que te fuiste a la guerra puede ser alguna vez logrado, ¿correcto? Así que Sara, ella tiene un gran y piadoso deseo que está basado en una promesa de Dios, y este mismo deseo, más tarde lo vemos en Raquel, más tarde lo vemos en Lea, lo vemos en Ruth, lo vemos en otros, porque ellos saben de la promesa del Mesías y ellos creen que va a venir a través de su línea de simiente. Así que aquí está una gran y piadosa promesa e intención, y Satanás viene a cubrirse detrás de esto y reinterpretar a Sara cómo va a ocurrir esto. Así que le dice a través de razonamiento, por supuesto, la promesa es para tu línea de simiente. No hay nada que contestar eso, pero ¿qué diferencia hace por medio de quién viene? La simiente viene va a venir a través de Abraham. Eso es todo lo que importa. No importa qué iglesia o qué terreno de siembra. Tú eres solo un portador de vida. Y tú trataste. Y simplemente no es posible para que venga a través de ti. No puedes simplemente encarar eso dispuesta, aunque lo eres. Sara, piensa el estrés bajo el cual he estado viviendo, tratando de recibir el Espíritu Santo. Quiero decir, tratando de recibir el Hijo prometido. Yo simplemente no pienso que es para ti, Sara. De hecho, no eres suficientemente buena. Tienes fallas. Muéstrenme quién no. Debe haber una manera de que esa promesa venga fuera de tu matriz. Tiene que haber una manera más fácil. ¿Sabes? En vez de esta lengua que habla lenguas y moqueadera y toda esta tontería, tiene que haber una manera más fácil, una manera más presentable. Sara, simplemente cree que lo tienes. Cree que estás embarazada. ¿Funciona eso, hermanas?
¿Has
estado embarazada por 9 años ya?
Just believe you have it.
Solo cree que lo tienes, pero no personalmente.
Just let it come through.
Solo deja que venga a través de otro vaso.
And hey, it'll be Abram's son.
Va a ser el hijo de Abraham, y luego tú puedes criarlo. Deja que el Espíritu Santo venga de alguna otra manera y luego tú puedes alimentarlo y nutrirlo. No vas a tener una experiencia de primera mano tú misma, pero mientras esté en iglesia. Sara quiere ver esta promesa cumplirse en su vida. Hay algo por dentro de ella, amigos. Y tal vez ella no está consciente de qué tan intensa es, pero se concientiza a lo largo del tiempo. Hay algo dentro de ella que le duele y clama por ello. Tiene un deseo de ver esta palabra manifestarse. Y ella quiere ser una madre. Y ella tiene un doble deseo porque ella sabe que Dios quiere traer Mesías por medio de una mujer, y ella ha estado en el mensaje por 10 años ya, y pareciera que ella debería estar manifestando el tipo de la novia para este tiempo, pero se está debilitando más y más, y su esposo todavía está esperando un hijo. Y ella sabe que Dios ha prometido un hijo. Y así que ella decide que ella va a ayudar a Dios ahora. Ella razona dentro de sí misma, y Sara decide en ese tiempo que si una esposa no puede dar hijos a su esposo, era legal en aquellos días que ella ofreciera a su sierva a su esposo en su lugar. Era legal de que ella tomara a su sierva, la trajera a su esposo, se la ofreciera a él para que él pudiera producir hijos por medio de la sierva en vez de la esposa. Así que ella, en este sentido, ella no estaba tratando de violar las leyes naturales, parecía sensible. Era la ley de la tierra. Dios obra de acuerdo a sus propias leyes y no necesita nuestra ayuda, solo nuestra obediencia y nuestra fe. Ahora Sara, la esposa de Abraham, le dio hijos y tuvo una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ella sería el hijo de ella bajo las leyes que estaban en la sociedad de ellos en ese tiempo. Iba a ser su hija, su hijo, aunque no vino de ella. Ella legalmente sería, ella tendría derechos legales al niño. Sara dijo, el Señor me ha hecho estéril. Eso es como alguien profesando cristianismo y dice, el Señor quiere que esté enfermo para su gloria. Él quiere que soporte esto para su honra. Ahora, si Él te dice eso, correcto, esa es una cosa. Sabemos que Pablo fue al Señor tres veces y pidió sanidad para sus ojos. Dios no le dijo. Él le dijo, mi gracia es suficiente para ti. Correcto. Y sin embargo, Pablo aún creía en sanidad divina y que iba a recibir esa promesa. Correcto. Ahorita sus ojos están sanados. Amén. Pero Dios le dijo, no sigas viniendo a mí pidiendo un milagro. Mi gracia es suficiente. Correcto. Pero si Dios no te ha dicho eso, no andes por ahí confesándolo. Bueno, esto es para su gloria. Es una espina en mi carne para mantenerme humilde. No, necesitas un poco más de humildad si tienes ese pensamiento. Noten, Sara dice, Sara me ha hecho estéril. Ahora, esa palabra dar a luz significa obtener en el griego, establecer una casa, comenzar una familia, de comenzar un fundamento. Esa es la palabra de dar hijos, establecer una casa, comenzar una familia, empezar un fundamento. El Señor me ha restringido de esto. Ahora, por supuesto, esto sería poligamia, lo cual no era el programa original de Dios. Así que la simiente prometida no iba a venir algo a través de algo que no era el programa original de Dios, correcto. No es algo que, ¿saben? Bueno, en el huerto del Edén, cuando encarado con la misma promesa de multiplicarse, Satanás logra que la primera mujer dude de que va a venir por medio de su esposo. Tiene que venir a través de otro primero, piense ella, porque su esposo no sabe sobre estas cosas y él necesita ser enseñado, y la única manera en que puede ser enseñada es si ella es enseñada primero, y entonces ella le enseñará a su esposo. Así que la simiente no va a venir a través de él, va a venir a través de este otro canal, correcto. Ahora, esta vez, Satanás logra que la mujer dude de que va a venir a través de ella. Así que Sara está siendo probada y Satanás está tratando de usarla para convencer a su marido que se salga de la perfecta voluntad de Dios. Ella no es un diablo, correcto. Ella dice, pero dice cosas que es el lenguaje del diablo. Es duda que está siendo expresada a través de por medio de su boca. Hay palabras que están saliendo que si las mismas cosas le hubieran sido dichas a Jesús, él hubiera dicho, ponte detrás de mí, Satanás. Y Abraham no dijo, mujer, voy a divorciarte, mujer del infierno. Estás hablando tontamente, como Job le dijo a su esposa en un punto en el tiempo. Pero las palabras que estaban viniendo a través de ella eran una tentación. Así que Sara está siendo probada y Satanás está tratando de usarla a convencer a su esposo para que se salga fuera de la perfecta voluntad de Dios, y una batalla está siendo peleada en la familia por la promesa. Y Sara está usando Ella es la mujer más amada para Abraham. Y Satanás está usándola para comenzar esta batalla. Y por supuesto, saben, ella es la gran querida Sara, su esposa. Abraham, hermano Branham dijo de que Sara y Abraham eran los grandes amorcitos de la Biblia. Así que él se salió de la voluntad de Dios por medio de Eva y lo hizo voluntariamente. Aquí Abraham es también sacado de la voluntad de Dios por medio de Sara. Así que noten, el diablo no vino directamente a Abraham para convencerlo de que se salga fuera de la perfecta voluntad de Dios. El diablo llegó a Abraham, a la única mujer que amaba más que la vida misma, para que esta mujer hiciera lo que él quería. ¿No es eso algo? Que algunas de las tentaciones más grandes pueden venir de aquellos que son los más cercanos y más queridos a nuestro corazón. Debería de haber obtenido un par de amenes más. Alguien a quien amas más, algunas de tus tentaciones más duras pueden venir a través de esos canales. Dices, oh no, pues no conoces al diablo muy bien. Esa persona no es un diablo. ¿Saben? Pablo estaba en camino a Roma. Agabus ata sus manos y pies y dice, así dice el Señor, si sigues en ese camino y vas en este barco, y esto te va a suceder. Y Pablo dice, yo sé eso. Todo mundo se junta, están clamando, están rogándole que vayan, que no vayan. Y están diciendo, no, esa es la voluntad. Mira todo lo que has hecho, mira todo lo que puedes continuar a hacer. Ellos simplemente te van a encerrar, tal vez te van a crucificar. Pero sin embargo, Pablo sabía que esa era la voluntad del Señor, la perfecta voluntad del Señor. ¿No creen que eso fue difícil para él? Fue tortura. Muchas veces no es los diablos fuera de la iglesia que llegan a nuestros hijos. Muchas veces es algún diablo dentro de la iglesia que no tiene deseo de servir al Dios, que trata de convencerlos a que se salgan de la voluntad de Dios. Siempre, saben, siempre hemos... Solo voy a decirlo, en nuestra propia familia uno tiene que hacer lo que eres guiado a hacer, pero en nuestra propia familia no creíamos en pasar la noche durmiendo en alguien más. Todavía no lo creo. ¿Por qué necesitas ir a dormir en la casa de alguien más? Y también recuerdo lo que hacíamos como niños en esas ocasiones de dormir en otro lado. Algunas veces decíamos, puedo pasar la noche en la casa de tal y tal, y luego tal y tal decía, puedo pasar la noche en Doug, e íbamos a un lugar que no era la casa de ellos o la nuestra. Oh, tú, perverso muchacho, dicen ustedes. Mantengan todo en la luz. Mantengan esa computadora en el cuarto de la familia. ¿Qué hay con estos dispositivos detrás de puertas cerradas? ¿O necesitan su privacidad? No ese tipo de privacidad. Ellos no necesitan estar solos con el diablo, necesitan tu ayuda. O eso fue gratis. Así que muchas veces es algún diablo que se mete a la iglesia, que echa mano de alguien que no tiene deseo de servir a Dios, y ese diablo usa esa persona para tratar de sacar a tu hijo fuera de la voluntad de Dios. Ahora, sé amable a ello, pero yo voy a seguir toda la promesa de Dios. Yo no voy a seguir en ese camino. Así que Sara está bajo una unción satánica, si pudiéramos decir eso, así como Pedro lo fue cuando le dijo a Jesús, no voy a permitir que baje a la cruz sobre mi cuerpo muerto. Y Jesús dijo, ponte detrás de mí, Satanás, hablándole a ese diablo. Así que suena tan religioso y suena tan correcto, pero no es nada más que el diablo usando ese vaso. Un hijo o hija de Dios nacido de nuevo reconocerán la voz de Dios, no importa cuál sea la fuente, pero la voz de razonamiento puede sonar tanto como la voz de Dios para el creyente. Sin embargo, para el creyente hay una pequeña campana de alarma que suena por dentro, que ellos tienen que ignorar para luego escuchar el razonamiento. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Así que Sarai quiere la experiencia de alguien más con su esposo que produzca el hijo de ellos con su esposo. Yo creo, hermano Doug, que Dios envió un profeta y, por tanto, yo no tengo que tener mi experiencia personal para traer Cristo de regreso a la iglesia y que no tiene que venir a través de mí. Mi pastor tiene el Espíritu Santo. Mi mamá tiene el Espíritu Santo. Esa es una experiencia sustituta. Hemos oído esto antes. Mi esposo tiene el Espíritu Santo. Hemos oído así, hemos oído esta otra. Mi esposa tiene el Espíritu Santo. Y hermano Branham dijo, todos los que amas y los que te aman estarán ahí. Miren cómo la gente se une a esta cita y tratan de hilarlas juntas. Y vas a estar ahí porque amas a tu esposa. Y tu esposa va a estar ahí porque ella tiene el Espíritu Santo. ¿Qué de ti? Bueno, yo no puedo, hermano Doug. Yo he estado tratando por 10 años. No puedo manifestar la vida de novia de Cristo en mi vida. Tal vez tenga más crecimiento que hacer. Tal vez tenga que aprender más. Pero mi vida traerá a Cristo a desplegarse en forma de novia por medio de la experiencia que tuve con Él cuando fui dado a luz de arriba, dado a luz por su palabra. Esa palabra se hará carne. Así que yo no necesito la revelación de ustedes de que este mensaje está correcto. Así que no me importa quién apostate. Eso no me avergüenza en lo absoluto. Me da problemas, pero eso no me estremece. Mi ancla está sólida, está arraigado. Tengo un testimonio de primera mano. Yo no necesito la revelación de ustedes, que esta es la iglesia a la que pertenezco. Yo tengo esa revelación yo mismo. Y jóvenes, no necesitan que alguien más les diga dónde deberían de estar. Amén. Dios los va a guiar. Si ustedes dependen de alguien más y siguen a alguien más, tal vez ellos están exactamente donde deben de estar. Pero ustedes necesitan estar donde ustedes deben de estar y necesitan saber eso.
Hallelujah.
Aleluya. Yo no necesito que la revelación de alguien más de cuál es mi posición en el cuerpo de Cristo. Yo tengo esa revelación yo mismo. Y si no la tengo, no debería estar en esa posición. Amén. Así que noten lo que Sara está pidiendo. Sara está ungida por el diablo, pero parece tan razonable. Después de todo, es para cumplir la palabra de Dios, ¿correcto? Que tal vez, supongamos, por ventura, el hermano Brand dijo, asumir es aventurarse sin autoridad, de que yo pudiera obtener. Literalmente eso significa ser edificado, una esposa sin hijos llegando a ser madre de una familia a través de los hijos de una concubina. Dios te dijo que tú tendrías este hijo, pero hemos tratado y tratado y tratado juntos y hemos estado en este mensaje por 10 años ya, y yo, como hemos tratado, estuvimos en Pentecostés por muchos años antes y no pudimos hacerlo entonces tampoco. Y hemos tratado de toda manera que sabemos. Y Abraham, te estás envejeciendo y también yo. Tómala a ella, ella puede hacerlo. Ella es bonita. Es atrayente, moderna. Y Abraham escuchó al ruego de Sarai. Él escuchó a la iglesia. Así que aquí tenemos a otro hijo escuchando la voz de su esposa por encima de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, no salgan al carro después y decir, ves, querida, el pastor dijo de que no tengo que escucharte. No hay nada malo con escuchar a tu esposa con tal de que ella no esté tratando de convencerte de lo contrario de lo que Dios dijo. De hecho, serías muy insabio si no escuchas a tu esposa. La necesitas. Ella tiene cosas valiosas. Así que ella está convenciendo a Abraham fuera de la voluntad de Dios. Y la batalla comenzó ahí entonces, y todavía está siendo peleada hoy, basados en esa sola decisión. El producto de esa promesa dudada todavía está guerreando con el producto de la verdadera voluntad de Dios hoy. Los hijos de Ismael todavía están tratando de aniquilar a los hijos de Isaac. Es una profecía. Así que al tratar de traer esa promesa a cumplimiento fuera de la voluntad de Dios, Sara comenzó una guerra contra la misma promesa que ella quería, y el producto de la muy ligeramente dudada promesa. Miren qué tan horrible es. Miren lo que produjo. Un hombre salvaje.
My.
So, así que, si la esclava produjo un hijo, el hijo no le pertenecería a la esclava, sino a su señora. Pero es una experiencia de segunda mano, en vez de que Sara fuera su madre. Es una experiencia de segunda mano. No te guarda. Comenzará una guerra. Tienes que tener una experiencia de primera mano de revelación. Amigos, eso es lo que hemos estado taladreando. Eso es lo que continuamos a taladrar. Esa es la raíz. Tienes que tener una revelación de primera mano en tu vida. Y si es de primera mano, nadie puede convencerte de lo contrario. Pero Sara quiere la promesa del mensaje sea traída por medio de la experiencia de alguien más. Rápidamente ahora, la simiente no hereda con el forro, dijo Sara, la cual era la sierva de su esposa, una bella, hermosa sierva egipcia que Abraham había recogido en Egipto para ella, para ser la sierva de su esposa. Y Sara, pensando que Dios no sería capaz de cumplir toda su promesa, ciertamente, le dijo a Abraham que tomara a Agar, su sierva, y se casara con ella, porque la poligamia era legal en aquellos días para producir al hijo, y que así era la manera en que Dios lo había planeado, que ella tendría el hijo solo que a través de Agar. Pero nos damos cuenta que eso no era así. Yo pienso, dijo ella, pienso. Y eso es lo que nos metió en problemas en el mismo principio. Necesitamos morir a lo que siempre hemos creído para que podamos recibir y creer lo que Él quiere que creamos. Él dice, la poligamia era legal en aquellos días. Así que Sara estaba escuchando al intérprete de cómo Dios iba a cumplir el mensaje de la hora. Amigo, ¿cuántas veces hemos oído eso? Es lo que tienes esto, que las lunas se van a alinear y esto y aquello y lo otro. No dejen que Satanás les interprete este mensaje. Muéstrenme dónde eso está claramente en el mensaje o en las escrituras. No pueden. De hecho, puedo mostrarles lo opuesto. Puedo mostrarles afirmaciones que hizo el hermano Branham. La novia es la luna y la sangre está en ella. Ahí está la luna de sangre. Dijo él. Así que Sara estaba escuchando al intérprete de Eva para decirle cómo Dios iba a cumplir el mensaje de la hora a hora. Él no está arguyendo de la validez del mensaje a este punto, sino cómo va a ser cumplido. Y con todas estas tangentes, esto, aquello y lo otro, y señales adicionales y todo eso, eso es todo lo que es interpretación de cómo va a ocurrir. ¿Saben? El 77 viene y he oído muchos testimonios de fuentes dependibles que aún esposas de pastores saltando a bautismales en el año nuevo, el diciembre de 1976, el Señor viene el 77 y todo ese tipo de cosas que se dijeron. Y sin embargo, el hermano Branham nunca dijo de que el Señor venía. De hecho, dijo de que no era así, dice el Señor. Y sin embargo, se salen corriendo con eso. Así que Satanás no estaba discutiendo sobre la validez del mensaje. Él estaba diciendo cómo Dios iba a hacerlo. Así que Satanás le dice a Sara, tú no necesitas escuchar de Dios tú misma. Escucha, Sara, cada vez que Abraham regresa de encontrarse con Dios, siempre es lo que Dios va a hacer por él. Abraham dijo de que Dios dijo. Abraham dijo de que Dios dijo. Escucha, Sara. Elohim está, de hecho, nunca ha mencionado tu nombre personalmente, ¿no es así? Escuchen, amigos, cuando ustedes leen el mensaje de la hora, de hecho, ¿leen ustedes su nombre propio literal cuando lo leen? Yo he buscado el mensaje. Tal vez ustedes también. He encontrado Douglas, Arizona, Douglas Studios, he encontrado la señora Douglas Boom o B-H-O-M de Wisconsin. He encontrado a Douglas McKees, pero nunca he encontrado a Douglas Baker en el mensaje. Así que significa eso de que no es para mí. Yo no puedo encontrar mi nombre en la Biblia tampoco. Entonces, ¿quiere eso decir de que la Biblia no es para mí? Satanás dice, bueno, ¿ves? El profeta de la Biblia es el principal. Y aquellas criaturas que él menciona en el mensaje de nombre, ellos son los principales. ¿Quién eres tú? Él vino demasiado tarde para decirme eso a mí. Ven ustedes, yo me encontré con la misma columna de fuego yo mismo. Y él me llamó de nombre. Y él me dijo a mí que la promesa era para mí. Y él me lo probó. Y él lo probará. Ahora, si eso los pone nerviosos, pueden tener ustedes esa misma experiencia, no solo para mí. Amén. Ven ustedes, él es el que me dio a luz por medio de su espíritu. Él es el que me dijo quién soy yo. Ese es mi nombre. ¿Cuál es la porción de la escritura es que está siendo cumplida en mi día, que estoy en medio de ella? Yo no fui dejado fuera. Hubo un tiempo donde yo reconocí nuestro día y este mensaje y dije, hombre, me perdí. Mis 20 años o lo que haya sido, 30 años, correcto. Estaba tan cerca. Y me lo perdí. Quisiera haber vivido en los días de la Biblia. Bueno, están viviendo en ellos. No solo estás viviendo en los días de la Biblia, estás viviendo en los más grandes de los días de la Biblia. Así que yo no necesito a nadie más que me diga si o no el don de Dios esté en mi vida para predicar el Evangelio en esta hora. Él me mostró en mi experiencia personal que la promesa es para mí y Él me puso aquí por esa razón. Y como las madres hebreas mencionaban los nombres de cada una de las tribus al nacimiento, a cada uno de los patriarcas, esa era su posición en la tierra. El nombre de ustedes y la posición de ustedes es dada a conocer a ustedes cuando nacen. No pueden obtener esto de segunda mano. Lo obtienes de Él. Él te coloca en el cuerpo. Ahora, eso no significa que vas a instantáneamente estar en tu posición y lugar, pero Él es el que te muestra.
You might be a little slow,
tal vez seas un poco lento como algunos de nosotros, tal vez. Yo sabía en mi corazón de corazones cuál iba a ser mi posición, pero era tan anti, yo era tan callado, yo no hablaba, yo era un hombre de pocas palabras, era muy buen oidor, yo tenía temor de mi propia sombra, me estremecía como una hoja, pero en mi corazón de corazones yo sabía que ahí es donde yo debía estar. Aún tuve sueños como niño, sueños de pararme ante gente hablando, y yo nunca pude, yo simplemente metí eso con todas mis pesadillas, cosas más locas, pero estaba en mí. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Así que tal vez haya desperdiciado varios meses antes de que yo totalmente entrara en lo que sabía que Dios me llamaba a hacer, porque por causa de autoduda. Pero sin embargo, abajo en el corazón de corazones, yo sabía. Y eso nunca cambió. Así que uno no puede obtener esto de segunda mano. Saber de que eres llamado a ser tu novia es una experiencia de primera mano, así como tu esposa sabe que ella fue llamada por ti para que ser tu novia. Él no dijo, ve, pregúntale al hermano Dutch y ve, pregúntale al hermano Steve, que vaya y le pregunte al hermano Lucas o si te vas a casar conmigo. No. Va directo a esa persona. Ellos lo saben, tú lo sabes. Ellas lo saben y tú lo sabes. Y saber que un don de ministrar está en ti, que fue enviado del cielo, que fue colocado en ti para ser usado para el cuerpo, esa es una experiencia de primera mano. No es nada diferente que de ninguna otra posición en el cuerpo. Todo mundo tiene una posición, todo mundo tiene un lugar. Aún antes de tu segundo nacimiento, ese don se meneará en ti y empezará a darse a conocer. Pero cuando eres despertado por tu segundo nacimiento, se te dirá por él quién eres, cuál es tu posición, para qué estás aquí. Así que cualquiera que sea tu posición en el cuerpo, se te dará a conocer cuando tu nombre es llamada por una experiencia personal con Jesucristo. Y esa es la razón de que algunos pueden seguir este mensaje por años y años y años y decir un día, yo no creo que hay nada en ello. Eso es porque ellos nunca tuvieron una revelación personal. Si lo es, nunca puedes alejarte de él. Y esa es la razón de que otros pueden llevar el estandarte de Malaquías 4 y ministrar por habilidad natural por años. Y luego un día decidir, ¿sabes qué? Hay demasiado agujero en este mensaje para que sea la verdad. Pero una persona que se ha encontrado con esa columna de fuego personalmente y ha sido comisionado por Dios a predicar el Evangelio en su día, nunca negarán la fe. No pueden porque esa fe está en ellos. Estarían negándose a ustedes mismos. Amén. No importará si la iglesia apostata, esperamos que la iglesia no lo haga, pero no importa, tú no vas a apostatar si las pilares se caen, tú no te vas a derrumbar y si otros dicen, pienso esto, aquello y lo otro, no importa, está cumplido, eres llamado por Dios, no por el hombre, amén. Y una vez que te has encontrado con tu Hacedor, amigos, ustedes van a seguir adelante de que van a cumplir su posición en Cristo Jesús, ya sea un guerrero de oración. De oración, si, para ser ayuda, diácono, uno que cuida un maestro de escuela dominical, un músico, una madre, esa es una posición, ustedes cumplirán su posición en el cuerpo. Piénsenlo, amigos. O síndico. Juan Wesley. Creo que su madre, Joanna, 17 hijos. Él era uno de 17. ¿No creen ustedes que ella tenía una posición? ¿No creen ustedes que ella tenía una posición en el cuerpo? Ella crió al mensajero de la sexta edad de la iglesia. ¿No creen ustedes que ese es un llamamiento? ¿Creen ustedes que cualquiera lo puede hacer? Es bastante.
Nobody can take your place.
Cuando todo funciona para ti, no es nada difícil. Nadie puede tomar tu lugar. Se pondrá difícil, estarás tentado a lo largo del camino para dudar tu posición. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando te sales de favor, pero es tu posición que es escogida por Dios solo. Tú no lo elegiste, Él lo hizo. Esto es de Él. Esta es la historia de Él. Este es el drama de Él. Aleluya. Él lo escribió antes de que ustedes llegaran aquí. Ustedes están encontrando su lugar en el día de ustedes y en el mensaje de ustedes. Así que otros al lado de ustedes les dirá, esa no es tu posición, pero es mía. Yo pasé por eso numerosas veces donde la gente vino. Hermano Doug, nadie más ha podido comenzar algo así. Y hombre, podemos ver lo que está ocurriendo y Dios está vindicándolo de maneras sobrenaturales. En todas estas diferentes maneras y vemos la vida y vemos que la gente está siendo restaurada y la gente juntándose de nuevo y matrimonios siendo restaurados y sanidades y liberación y todo eso. Eso es maravilloso, pero ahora estoy aquí y Dios me envió a mí y Dios dijo que yo tengo que tomar control ahora. Es interesante que parte del ministerio quíntuple eres. Bueno, de hecho, soy parte del ministerio sextuple. ¿Y cuál sería esa sexta posición? Oh, yo soy un observador. Todos los ministerios quíntuple son observadores o vigilantes. Yo soy el vigilante. Soy el tipo. Soy el pájaro que está ahí arriba, encima del alambre. Todos ustedes, pequeña gente, están haciendo lo que están haciendo. Por eso estoy solo y resulto con todas estas ideas raras. No tengo pastor. Lo hemos oído todo. Perdóneme por decir eso, Señor. Cada vez que decimos eso, no lo has visto todo. No voy a decir eso. Pero hemos sido probados duramente sobre eso. Pero ni una sola vez fui estremecido. Ni una sola vez. Venga lo que venga. Yo sé cuál es mi lugar. Y ustedes deberían de querer a alguien así. Que sabe cuál es su posición y lugar. Así como yo quiero algo así. Yo quiero diáconos que saben su lugar. Y síndicos que conocen su lugar. Y directores de canto que conocen su lugar. Y maestros de escuela dominical. Y así sucesivamente, miembros de iglesia que conocen su lugar en Cristo, ustedes pueden contar con ellos cuando las cosas, ustedes pueden contar con ellos cuando todo el infierno se suelta. Ustedes pueden contar con ellos cuando falsas acusaciones vienen y cuando Satanás tira sus mejores obras contra ti. Puedes contar con ellos porque ellos se han encontrado con el mismo que tú. Ellos saben de qué lado están. Y yo no digo que estás en el lado del love divine. No, ustedes están del lado de Él. Esta es la obra de Él. Aleluya. Así que otros junto a ti pueden tal vez te digan, esta no es tu posición sino mía. A medida te vuelves más y más confiado en quién eres y para qué te llamó Dios. Bueno, Dios te bendiga. Bueno, si el Señor me dice lo mismo que te dijo a ti, bueno, te lo entregaré. Pero hasta entonces tengo que oírlo de Él. Pero los ismaelitas creen que ellos son los herederos de la promesa dada a Abraham. Y ellos atacan a aquellos a los cuales la promesa fue dada y quieren eliminarlos. Es la batalla que resulta de la promesa. Son las pruebas antes de la herencia de ustedes, pero al final, amigos, solo el verdadero heredero estará parado, solo el verdadero heredero estará en posesión de la herencia dada a ellos por Dios. A Sara es dada una promesa, pero aún no es personal para ella. Retomaremos esto de nuevo más tarde. El intérprete del mensaje, razonamiento, en otras palabras, comienza a hablarle a Sara a medida piensa en ello. Escucha, mujer, has estado viviendo con este hombre por años. Aparentemente hay un problema con tu ex o con tus óvulos. Hay un problema con tus órganos femeninos. Tal vez no tienes óvulos, ciertamente estás atrasada de poder concebir porque ni siquiera has pasado por el cambio de vida. Ahora, ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo en el mundo puede eso suceder? ¿Cómo concibió María? Escucha, hermano, has estado en el mensaje por años y no has sido dado a luz por el Espíritu Santo. Aparentemente hay un problema contigo y no funcionará para ti. Dios no es uno que hace excepción de personas. Él respeta su palabra. Tú crees su palabra, sucederá. Puedes llevarte eso al banco. De hecho, vale más que nada de cualquier cosa que llevaste al banco. El banco fallará, pero esto nunca fallará. La palabra de Dios nunca fallará. Bueno, sigues cometiendo errores. Pueden ponerse de pie. Sigues teniendo fallas. Sabes, simplemente no está en ti. Sabes, probablemente ni siquiera eres llamado, ni siquiera escogido. ¿No son esas las cosas que el enemigo dice? Bueno, ¿a dónde más vas a ir? Simplemente estás, sigues adelante. Yo pienso que algunas de las batallas más victorias más grandes, algunas de las batallas más grandes y victorias más grandes están ocurriendo en segundo, tercera y cuarta generación en el mensaje. La gente creciendo alrededor del mensaje, tal vez el mensaje no siendo predicado en su pureza, la palabra producirá lo que debe producir, ¿correcto? O tal vez no era el tiempo correcto, porque ustedes pueden venir a Dios y saben, por eso es que tratamos de... Si alguien dice que sus hijos quieren ser bautizados y que han hecho su elección y decisión o lo que sea, ciertamente haremos eso. Pero trato de ser muy cuidadoso al respecto. Porque ustedes pueden venir y no es el Señor que te está llamando. Y si Él no te ha llamado, tú simplemente estás diciendo, todos los demás lo están haciendo y luego va a ser más difícil para ti. Porque en algún momento Él sí va a llamar y vas a tratar de vivir esta vida, entre tanto, con una concepción intelectual. Y el mundo va a echar mano de ti y vas a luchar y vas a batallar. ¿Correcto? Pero, oh, ¿qué trofeos? ¿Qué trofeos? Amigos, yo creo esto con todo mi corazón. Creo que todos venimos de diferentes maneras. Algunos vinimos directo del mundo. Algunos crecimos en mensajes en bancas del mensaje. Algunos lo recibimos cuando estábamos en el mensaje. Otros. Pero la promesa sigue siendo cierta. Y para mí, Sara es un perfecto ejemplo, ¿no es así? 10 años en el mensaje, toda su vida tratando de reproducir, y en el tiempo de la vida, cuando no es posible ya. Ahora, 10 años oyendo que aunque no es posible, todavía lo vas a hacer. Se veía sin esperanza, ¿no es así? Y podemos verla y criticarla y apuntar dedos a ella, ¿correcto? Y podemos enfocarnos en Agar. Mira lo que hiciste. No puedo creerlo. ¿Pero qué de la promesa? ¿Qué de la palabra de Dios cumpliéndose? Sara creía que solo podía tener el hijo por medio de Agar en ese tiempo, pero estaba creyendo una mentira del diablo. ¿Qué creía? ¿Qué creyó Eva? Una mentira del diablo, y una batalla comenzó sobre la palabra prometida, las pruebas antes de la herencia. Amigos, cada una de estas pruebas está desarrollando algo en ustedes. ¿Ustedes quieren que les diga por qué están pasando por ello? Yo no sé. El Señor me muestra después del hecho algunas veces por qué tuve que pasar por ciertas cosas. En otras ocasiones yo tampoco sé, simplemente le creo. Yo sé que no es sufrimiento sin significado. Yo sé que todas las cosas están obrando para bien para aquellos que aman al Señor. El ser llamado de acuerdo a su promesa, correcto. Todo tiene un propósito en la vida de ustedes. Amén. Todo está moldeándolos y dándoles forma y trayéndolos a un lugar. Y no recibimos la palabra al mismo tiempo. Recibimos la palabra, es revelada a nosotros, es vivificada, produce algo. Y cuando recibimos más, es revelado a nosotros, es vivificado y recibimos más. Hay una prueba que viene con recibir esa palabra, la prueba de la fe de ustedes, pero produce fruto de paz y produce oro probado en fuego, correcto, que no ha de ser comparado con nada en esta vida. Amén. Yo sé que muchos de ustedes, si no todos ustedes, pero ciertamente muchos de ustedes han hecho sacrificios y han dado un paso fuera creyendo que Dios los llamó a hacer esto o aquello. Y tal vez era imposible, tal vez no podían explicárselo a alguien más. Tal vez sonaba insensato para ustedes mismos. Cuando trataron de hablar, ¿por qué era que estaban haciendo lo que estaban haciendo? Porque es una voz pequeña, apacible, y era sencillo, pero ustedes saben que era Él. Ustedes no pueden probárselo a nadie más. Correcto. Pero pueden ver hacia atrás y pueden ver. Ustedes saben que Dios estaba en ello. Ustedes saben que Dios todavía está en ello. Ustedes saben que el mismo que comenzó esta obra está continuándola y la terminará. Ustedes saben que no son lo que solían ser. El diablo apuntará a lo que ustedes, al cómo se ve el producto terminado, apuntará a eso y tratará de compararlo a eso. Pero necesitan ver hacia atrás y decir, yo no soy eso. Amén. Aleluya. Yo no soy lo que fui, era la semana pasada, el año pasado, hace 10 años. Amén. Soy una obra en progreso y para eso estoy aquí. Amén. Estoy siendo probado y sometido a prueba. Y yo brotaré todo por su gracia. Esta es la obra de Él. Dios no hace basura. Esta es la obra de Él. Él va a terminar lo que Él comenzó. Y será para su honra y para su gloria. Y para su propósito. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras meditamos en estas cosas, estamos tan agradecidos, Señor, que tenemos estos patrones en la Escritura de los cuales podemos sacar alimento espiritual en su debido tiempo. Señor, vemos estas cosas a medida nos las revelas y le podemos verlas en diferentes lugares, diferentes caracteres. Podemos verlas en profecía escrita, podemos verla en profecía que fue escrita en vidas que fueron vividas, podemos verlas en vidas vividas en nuestro día, podemos verlas en nuestras propias vidas, epístolas escritas, leídas de todos los hombres. Y Señor, nos da tal paz, nos da tal descanso. No, dimos por vencido hace mucho tiempo tratar de justificar nuestra caminata, tratando de justificar las elecciones que hicimos, tratando de justificar la dirección en nuestra vida con explicaciones científicas, con explicaciones naturales, con razonamiento. Hay algo abajo por dentro que sabemos que es real. Y hay un saber que no podemos explicar, pero sabemos. Y trae una paz, trae un descanso, un ancla. Y Señor, estamos agradecidos que a lo largo del camino, que muchas veces, Señor, aún vienes y lo respaldas con algo que nuestra mente puede aceptar a sí mismo. Pero ya sea que es razonable o no, ya sea que es intelectualmente aceptable, podemos decir que todo está bien con nuestra alma. Sabemos, Señor, que lo que tú prometes lo vas a cumplir. Tú llevarás el cielo a bancarrota antes de que permitas que una promesa no sea contestada para tus hijos. Tenemos tal paz y tal descanso que podemos caminar en ello. Mientras caminamos en este tiempo del fin, en el tiempo más perverso de todos los tiempos y el más glorioso al mismo tiempo, el más oscuro y sin embargo la luz. El que asusta más, pero sin embargo es el de la paz más grande. Padre, te ruego que todo y cada corazón se le ministre, Señor, sin duda alguna, que a medida tu palabra está saliendo, que estás ministrando, que está siendo recibida en buen terreno, que está proveyéndonos con el alimento que necesitamos para encarar lo que yace adelante de nosotros esta semana, respondiendo preguntas tal vez, o tal vez ni siquiera podíamos formar las palabras para una pregunta, pero de alguna manera en nuestros corazones sabemos que obtuvimos una respuesta. Te agradecemos por eso, Señor. Es sobrenatural. Tú eres sobrenatural. Sabemos que esto es mucho más que seres humanos. Sabemos que es mucho más que solo leer libros de una página o leer palabras de una página. Sabemos que es orquestado divinamente y guiado divinamente, y sabemos, Señor, Padre, que es tu deseo. Tú lo deseas mucho más que nosotros. Cuando ese deseo nos toca, es un deseo muy doloroso. Llegamos al punto en que lo deseamos más que la vida misma. Se nos enseña y se nos dice que tomemos ese deseo que tenemos y lo multipliquemos muchas veces más, y no se compara con el deseo que tú tienes para venir y morar en nosotros y caminar con nosotros y hablarnos y guiarnos y dirigirnos y consolarnos y proveer para nosotros, de probarte a nosotros, de ser todo lo que tú eres. Y que nosotros podamos tener ese perfecto descanso y perfecta confianza y ser instrumentos en tus manos, Señor, para que tú los uses y termines la gran obra de redención. Te ruego, Señor, que cada uno sea animado y fortalecido. Señor, Padre, ato todo poder demónico, todo espíritu demónico que está asaltando a mis hermanos y hermanas, Señor, asaltándolos de noche y jalándolos a un lado y diciéndoles que son una excepción y diciéndoles esto y aquello, razonando de esta manera y de ellos, señalándolos de una y otra vez. Guerra de guerrillas, ataques de guerra de guerrillas viniendo. Exponemos esos espíritus en el nombre del Señor Jesucristo. Atamos esos espíritus en el nombre del Señor Jesucristo. Le mandamos esos espíritus que cedan al nombre del Señor Jesucristo. Y Padre, reclamamos nuestra paz. Y Padre, reclamamos nuestros hogares. Reclamamos nuestra familia, Señor. Reclamamos nuestra salud, Señor. Reclamamos nuestra salvación, Señor. Reclamamos la promesa del Espíritu Santo. Santo, Señor, reclamamos la promesa del cambio del cuerpo, Señor. Reclamamos nuestra caminata contigo. Reclamamos nuestra sanidad esta mañana, Señor. Reclamamos nuestra paz. Reclamamos nuestro gozo, Señor. Nos aferramos a todas estas cosas, Señor. Nos las has dado a nosotros, las compraste, las recibimos, nos aferramos a ellas, las reclamamos y le decimos a todo poder demónico que ceda al nombre del Señor Jesucristo. Eres un enemigo derrotado. Tú y tus ángeles están derrotados. Fuiste derrotado hace 2000 años y todavía estás derrotado esta mañana. Estamos llegando a estar más y más conscientes de eso, y a medida estamos más y más conscientes de eso, tomamos lo que nos pertenece. Entramos en ello y poseemos lo que nos pertenece. No nos vamos a retroceder. No estamos rindiéndonos y no estamos cohabitando contigo. En nombre de Jesucristo tomamos lo que nos pertenece. Padre, que todos y cada uno de nosotros tenga esa actitud esta mañana, que todos y cada uno tenga este testimonio. Padre, lo que pudiera ser con lo que estamos luchando ahorita mismo, lo que pudiera ser cualquier prueba por la que estemos pasando, Padre, las pruebas son muy reales. La pesadez es muy real, los dolores son muy reales, los sufrimientos muchas veces son muy reales, pero las promesas son muy reales. Y Padre, nos has dado excedentes y preciosas promesas, y que todos y cada una de ellas, echemos mano de ellas esta mañana para lo que sea la necesidad específica en nuestra vida, y que la repitamos a ti. Dios, yo creo. Señor, yo creo. Tú dijiste esto, me aferro a ello, yo no lo entiendo, pero lo creo, lo tomo, Señor, sea en mí conforme a tu palabra. Tu palabra es tu voluntad, y yo la creo, Señor. Deja que tu palabra sea veraz y que la palabra de todo hombre sea mentira. Lo creo con todo mi corazón. Concédele esto mañana a medida te recibimos en esa base. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Alguien diga, alabado sea el Señor.
Aleluya. The trials of this life.